sabes de lo que estoy hablando?
¿De informática?
¿Te gustaría saber lo que es? El software privativo nos rodea. Está por todas partes. Incluso ahora, en esta misma habitación, puedes verlo si miras por la ventana. O al encender la computadora y el celular, puedes sentirlo cuando vas a trabajar, cuando vas a estudiar, cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad.
¿Qué verdad?
Que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás. Naciste en cautiverio. Naciste en una prisión que no puedes ni oler, ni saborear, ni tocar. Una prisión para tu mente. Has de verla con tus propios ojos. Esta es tu última oportunidad. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creer. Si tomas la roja, te quedas en el país de las maravillas y la oveja electrónica te enseñará hasta dónde llega la madriguera de los conejos. Recuerda, lo único que te ofrezco es la verdad. Nada más. Escúchame.
Esto es La Oveja Electrónica.
Sí. ¿Cómo andas, José?
Bien, ¿y vos, Adrián?
Bien, acá con frío. Te veo mirando un artículo en Wikipedia que no tiene mucho que ver con lo que hablamos siempre en el programa.
No, es que estábamos charlando sobre el sindicalismo, yo qué sé, viste, que ayer, ¿cuándo fue? ¿Qué? ¿Jueves? ¿Ayer? Jueves, ¿no fue?
Ayer fue, el amparo.
Sí, no sé, yo fui a la capital en auto ayer, yo fui a la capital en auto y no tuve mayores inconvenientes, funcionaban casi todas las cosas, digamos, comunes, ¿no? O sea, los colectivos funcionaban, los trenes funcionaban, digamos, no sé, tampoco tengo mucha idea de si cuánta gente llevaron a la Plaza de Mayo, ni ninguna información de ese estilo, ¿no?
La verdad no sé, yo fui a la mañana, estuve haciendo unas cosas en el centro de acá de La Plata, después me dijeron que se puso muy trabado, pero después escuchaba en la radio y era como me pronosticaban que se iba a caer el mundo y no pasó eso. No estoy seguro. Bueno, pero concretamente, ¿por qué estás mirando esa biografía en Wikipedia?
No sé, porque estaban hablando de Moyano, entonces me puse a ver si encontraba a él.
¿Qué cara feliz que tiene?
¿Qué hacía este?
¿Y tipo, de qué trabaja el señor este?
No sé, acá dice que empezó trabajando en la empresa Verga Hermanos de transporte automotor. Mira, interesante. Bueno, no sé. Pero nada, lo que estábamos hablando justo antes que sobre la cuestión sindical, digamos, y la reivindicación de los derechos de los trabajadores, digamos, que en algún, o sea, que obviamente que está, a mí me parece genial, digamos, que haya trabajadores que quieran reivindicar sus derechos, que peleen por, digamos, por tener sueldos dignos, condiciones dignas de trabajo, digamos, que no sean que no sean maltratados, y un montón de cuestiones que, digamos, son moneda común muchas veces en el empresariado en general, pero que lo que hablábamos era que de alguna manera a mí lo que me interesa es que los trabajadores, que son los que realmente organizan, crean, hacen cosas, productos, servicios, digamos, de alguna manera tendrían que estar incentivados desde los propios, de los mismos sindicatos, para no trabajar más para la patronal que trabajan. Y digamos, no solamente una cuestión ideológica, sino una cuestión, digamos, de manos a la obra, de poder formar cooperativas de trabajo, digamos, y que los mismos obreros, digamos, aprendan a ser sus, vamos a llamarlo así, sus propios patrones, digamos, y que eso, digamos, falta mucho en la cuestión sindical. Porque de alguna manera en el esquema actual no conviene, digamos.
No, es que muchas veces también están, yo por ejemplo acá en YPF siempre pasa, quieren hacer una obra y vienen los sindicatos de un montón de distintos gremios y te dicen, bueno, si vos no contratás a 20 personas míos, te ponemos un camión acá y no pasa nadie.
Mira.
Y es como que tienen una mala imagen de los trabajadores, ¿no? En base a esas cosas, pero también creo que falta iniciativa, como decía, de los trabajadores, decir, bueno, vamos a nosotros a buscar nuestro laburo o a gestionarnos nosotros.
No, es que también eso es una situación cómoda, o sea, por más, una situación cómoda por parte del trabajador. no cómoda, sino muchas veces uno no lo ve como posible, digo, ¿entendés? O sea, dentro de lo de...
Sí, es que piensan las... que si no viene alguien y te dice, bueno, hoy tenés que trabajar de esto, vos no vas a poder conseguir por fuera de ese sistema otra forma de empleo.
Claro, como que la única forma viable de poder ganarse dinero mes a mes es estando integrado en ese tipo de empresas y en ese tipo de lugares, digamos. Así que bueno, no sé. Una reflexión acerca de lo ocurrido esta semana y ayer miércoles. No sé, Adrián, ¿alguna cosa más tenés?
No, yo vi de otro evento que después acá estoy leyendo y se me cayó un poco, pero bueno. En esta reunión de las Naciones Unidas en Brasil fueron medio como descolgados dos profesores de música que iban a hacer un set de DJing en una especie de antesala del evento.
Sí.
Y de una reunión y unas charlas que tuvieron se les ocurrió salir a hacer un programa libre para hacer bases de hip hop.
Mira.
Bueno, y montaron infraestructura y todo, y después cayeron como 20 personas y le dijeron, mira, tenés toda esta lista de programas libres que hacen lo que vos querés. Y bueno, como que se les pinchó el globito, pero... nada, tenían buena onda los tipos y estoy viendo la clase y es música que es como medio repetitiva y fea, digamos, pero la cosa que traen atrás está buena.
Mira. Así que no sé. Hablando de música, te cuento, el fin de semana, el domingo, ahí a 3 cuadras de mi casa, ¿viste? En la plaza, yo vivo en un barrio en Lanús que se llama Villa Obrera, y a 3 cuadras de mi casa está la plaza del barrio, y el municipio en donde vivo, este municipio de Lanús, tiene, digamos, todos los meses hace como una fiesta popular. Ahora está bastante de moda, digamos, en los municipios del conurbano bonaerense, por lo menos los que tienen plata, digamos, de nación o de provincia, digamos, eso significa más o menos que tienen que ser afines al gobierno nacional, al menos, y al provincial, digamos, que hacen fiestas populares, en donde contratan músicos, ¿sí? Contratan músicos y los traen a tocar a 3 cuadras de tu casa.
Mirá qué bien, pero ¿popular popular o popular de que le interesa a algunos? Porque acá para el Día del Padre vino Soledad, por ejemplo, que...
Bueno, qué sé yo, wow. Bueno, está bien, no, pero digamos... sí, digamos, popular, yo qué sé, o sea, depende el gusto... Eso debe depender del gusto que tengan en el municipio donde... vivís.
Claro, o sea, el tipo quiere decir, bueno, quiero que venga fulano a tocar acá para mí, y bueno.
Bueno, a ver, yo te tiro, por ejemplo, en la fiesta pasada, el show de Lanús era Tagarragorros. y ahora, el digamos, el domingo a la nochecita, fui y estaba Arbolito. O sea, yo ya sabía que iba a estar, digamos. Pero bueno, por ejemplo, hay bandas de las más diversas, digamos. Es interesante, digamos. Está bueno, digamos, pero como siempre las cosas tienen su contracara. O sea, estas fiestas populares, digamos, por ejemplo, hacen en una, agarran una plaza, llevan puestito como feria, tipo Feria de las Naciones, comida de todos los países, no sé qué, y ponen un escenario y hay diferentes bandas de diferentes lugares. Bueno, cerraba Arbolito, ponele. Lo que digo de la contracara es que desde los municipios, ¿sí? Ahora que en teoría parece que hay billete, ¿sí? O sea que hay plata, que está buenísimo que haya plata para cultura, digamos, que es bastante complicado siempre, sí, digamos.
Pero cultura.
No, digo cultura.
Gente de afuera, digamos.
Claro, ahí está, ese es el tema. La contracara es que. Casi siempre, digamos, pagan mucha plata, digamos, no porque no se la merezcan, pero pagan plata a artistas ya consagrados, ¿sí? Y eso de alguna manera le quita le quita dinero, digamos, en incentivo a poder potenciar, digamos, la cultura local o las bandas locales o los grupos de teatros locales o la gente que dibuja o lo que sea. ¿Entendés? Entonces, bueno, esa es como la contracara. Siempre está eso en el medio, digamos.
Sí, es que muchas veces piensan que porque es algo popular tiene que ser alguien que conozca a todo el mundo. Y por ahí, más popular sería hacer una convocatoria al barrio y bueno, y elegir de ahí más o menos lo que sale, ¿no?
No, bueno, pero a ver, yo te pongo el caso. En el municipio de Lanús, o sea, por ejemplo, hay. Tenés eventos, no sé, hay una vez por mes también está Lanús Rock. es un escenario y va, son bandas de Lanús. ¿Sí? Bueno. Van y tocan bandas de Lanús. ¿Sí? Hay, no, tienen un montón de cosas muy interesantes. Lo que pasa es que, bueno, dentro de todas esas cosas muy interesantes, también le pagan no sé cuánta plata para traer, no sé, a Víctor Heredia. ¿Entendés? Por decirte una cosa, no porque no se lo merezca, no porque no tiene que ganar la plata esa, porque está perfecto, digamos, pero digamos, yo supongo que deberían tener ciertas prioridades dentro del municipio para usar el dinero. Nada más que eso, pero me parece bien.
Bueno, no sé.
Bueno, vamos a escuchar un tema que escuché el fin de semana ahí, tocando esta banda Arbolito, y se llama Este Abrazo.
Como un cuento que no terminaba, el futuro nos traicionaba, tanto tiempo sin creer, creímos no creer en nada. Un viento fresco vendría, abriendo paso, curando heridas, somos tantos que al dolor convirtió en alegría. La intuición y el corazón le resisten a la mentira, es la fe, la nueva fe. Cordilleras, ríos y plazas, para seguir caminando, los niños al hombro, viaja la esperanza. Un surco se abrió en el continente, para sembrar nuestro sueño de siempre, qué lindo mostrarle al mundo que bien se siente, este abrazo.
Calza zapatos de Solar. Software libre Argentina. www.solar.org.ar.
Che, ¿qué paquetes que son esos zapatos?
Sí, son de Solar.
La diferencia principal entre el software libre y el software propietario no es ni su forma ni su funcionamiento. La diferencia principal estriba en la mentalidad que hay detrás del software. El software es una idea, una creación intelectual, igual que la música, la literatura o una receta de cocina. El software propietario se parece a un apetitoso pastel industrial, bien presentado, en un envoltorio bien cuidado y con un olor delicioso. Pero si queremos ver los ingredientes con los que está hecho, ¿dónde están los ingredientes? El pastel resulta muy apetitoso, pero no podemos ver sus ingredientes, así que no inspira demasiada confianza. Además, eso puede suponer un problema. Las personas con necesidades especiales no sabrán si el producto se adapta a sus necesidades o no. Decidimos hablar con la empresa de nuestro pastel de software propietario. Es necesario que publiquen la composición del pastel. El señor que nos atiende al teléfono no parece muy contento. Dice que no puede poner los ingredientes del pastel en el envoltorio porque otras empresas podrían imitar sus pasteles. Costó mucho trabajo crear y mejorar su receta. Necesitan protegerla. Parece que esta empresa depende demasiado de su receta como para poder ocuparse de las necesidades de otras personas. El software libre funciona de forma diferente. Es más como la receta de la tarta que hace la abuela. A la abuela le gusta cocinar y hacer tarta para ella y para sus allegados. A algunos de sus nietos también les gusta la cocina, así que la abuela les da la receta de sus tartas. Luego, cada uno en su casa hace una tarta y la comparte con los amigos. Pero las tartas ya no son iguales. Cada uno modificó un poco la receta para adaptarla a sus necesidades. El siguiente día que se juntan en casa de la abuela, cada uno tiene una nueva receta que compartir. Incluso uno de los nietos, que tiene una panadería, decidió usar una de las recetas para hacer tartas en su negocio. El próximo día que se junten, él también tendrá una nueva receta que compartir. El software libre es cooperación. El software libre es compartir. El software libre produce el máximo beneficio con el mínimo esfuerzo. El software libre crece y mejora muy rápidamente gracias a las aportaciones de su comunidad. El software libre es racional.
Seguimos en la oveja electrónica.
Así es. ¿Qué estábamos escuchando, José?
El último... recién... Después del tema escuchamos una breve introducción, digamos, a lo que es el software libre. Sí, y, digamos, y cómo se relaciona, digamos, hacia una similitud, digamos, con los pasteles que compras en una panadería y los que se hace tu abuela. Una cosa así.
Qué loco, bueno. Y ahora...
Pero, esto de alguna manera es para la introducción para entender un poco de la discusión que sigue. Lo que sigue es lo siguiente. Nosotros habíamos contado semanas atrás en que una empresa, esta Microsoft, había tenido una reunión con Cristina.
Así es. Y habíamos contado que había gente que estaba un poco preocupada de lo que eso significaba, ¿no?
Sí, un grupo militante que se llama Software Libre con Cristina, envió una carta pública, digamos, para saber de qué se trataba o qué había ocurrido durante esa reunión y para expresar que no les parecía, digamos, que bien ese hecho político de Cristina y otros ministros en una reunión con Microsoft, con gente de Microsoft. Entonces, bueno, esa carta pública la leyó al menos, la ministra Di Giorgi y esta agrupación tuvo una reunión con la ministra. Esta gente se acercó, digamos, a esta agrupación, Software Libre con Cristina, se acercó a charlar. No solo con la ministra Di Giorgi, sino había gente del plan Conectar Igualdad, había gente de varios otros ámbitos, ¿sí? De la parte de capacitación, había varios ámbitos, varias gente de varios ámbitos del gobierno. Y bueno, Y la gente te fue con una propuesta bastante clara, digamos, que es proponer, digamos, la creación de un área dentro del ministerio, ¿no? de producción. Digamos que bueno, la idea de la creación de un área es para la promoción de la producción nacional de software con licenciamiento libre, ¿sí? Bueno, les llevó una propuesta, ¿sí? Obviamente, la propuesta, obviamente, basada en todas las características que tiene el software libre, digamos, y que sin las cuales, digamos, el Estado Nacional, digamos, no puede asegurar que los datos sean realmente nuestros, ¿sí? Ni tener soberanía tecnológica sobre lo que se produce, ¿sí? Entonces, bueno, le hicieron fue una charla bastante interesante, ¿sí? En donde, bueno, entregaron la propuesta, hablaron de lo que es el software libre. Y bueno, y de alguna manera lo presentaron, digamos, como un modelo productivo y, digamos, una forma también de sustituir importaciones, digamos, a nivel de servicios, ¿sí? O a nivel de como servicio dentro de maquinaria para producir cosas. Y bueno, aparentemente la ministra Débora Giorgi lo recibió bastante, bastante bien, digamos. Y bueno, y se habló un poco de qué. Bueno. Hablaron de que ella habló de que hay subsidios, digamos, para financiar cosas tecnológicas,
sí,
como
pero
líneas que hay para financiar, digamos. Acá, por ejemplo, en una nota que escribe Mariano Blechman de página 12, ¿sí? Habla, por ejemplo, dice, la opinión dijo, como que deja servida la bandeja la posibilidad de que se presente una ley que reglamente el uso de software libre, digamos. Digamos, hay algún tipo que. Esta gente fue además con a la reunión, fue con dos personas para que cubran la nota de la reunión de manera periodística. Entonces estuvo Mariano Blechman y estuvo Ariel Díez de Telam, por ejemplo. Entonces, bueno. O sea, políticamente es un hecho importante, digamos, que una agrupación que de alguna manera milita dentro de milita a favor de, si querés, del gobierno de Cristina y que está tratando de hacer cada vez más visible la cuestión del software libre hacia dentro de estas estructuras, ¿sí? Bueno, por un lado tenés eso, una buena recibida, pero bueno, es una cuestión de ver qué es lo que sigue ocurriendo con estas cosas.
Sí, pero dentro de todo es un avance. Hace un par de años Aníbal Fernández también decía que lo iban a impulsar como política de Estado y medio como que está un poco estancado. Y ahora esto de que nos vuelvan a recibir y que nos den un poquito de pelota es como un signo positivo, ¿no?
Sí, es un signo de positivo y de interrogante hacia el futuro, en el sentido de que, digamos, estas cosas, ya lo dijimos en muchas oportunidades, son de vital importancia, digamos. Sin tener una soberanía tecnológica en la actualidad no podés tener soberanía sobre nada, ¿sí? Porque todo está manejado por no solo aparatos electrónicos, sino por los programas de computación que funcionan en esos aparatos electrónicos. Entonces, si vos no tenés el control de eso, no podés tener el control ni de lo que producen, ni de lo que hacen, ni de nada. Bueno, y también acá, digamos, también hay una cuestión, por ejemplo, cuando, o sea, que son hechos, digamos, que ya no son cosas, digamos, guiños políticos como este, sino es, por ejemplo, cuando el gobierno tuvo que elegir, bueno, qué programas ponía dentro de, qué software ponía dentro de las máquinas del plan, por ejemplo, Conectar Igualdad, ¿sí? Bueno, cuando tuvo que hacer ese tipo de elecciones, lo que hizo fue meter dentro de las computadoras como dos opciones. Tenés la opción A, que es la que usa todo el mundo, que es un Windows XP, y la opción B, que funciona mal y que es, en teoría, software libre, que nadie usa.
Sí, igual hay como varios planes, ¿no? Que salieron unas que andan, otras que no. De hecho, una chica vino acá con una computadora que estaba como medio a ser la cosa, ¿no? Como no estaba todo definido.
Sí, claro. Bueno, pero por ejemplo acá estoy leyendo un cacho de la nota esta que escribe Mariano en Página 12, que bueno, que cita por ejemplo a lo que dice Richard Stallman, que dice: no se puede dar a elegir entre ser libre o ser esclavo, digamos. ¿Entendés? A ponerte una opción, ¿sí? Solamente por inercia, ¿sí?
Sí,
social, nadie va a elegir una cosa por sobre otra si no la conoce, si no tiene capacitación, si no te incentivan a hacerlo, ¿sí? Entonces, está buenísimo que la máquina haya software libre, pero digamos, si hay una voluntad real de que esto funcione, digamos, no tiene que solamente estar eso ahí, sino tiene que haber funcionar otro tipo de cosas. Sí. Solo eso. Bueno, nos vamos a escuchar otro tema.
Dale, ¿qué vamos a escuchar?
Otro tema de esta banda que había puesto la semana pasada. La banda se llama Te Odio con Toda Mi Alma y el tema se llama No Quiero.
Quédate cerca. No quiero que me hables. Si igual nunca te entiendo. No quiero que me quieras. Porque tanto te quiero. Estoy pensando muy en serio en asesinarte. Me muero y a vos te importa un pedo. Te quiero, pero te tengo miedo. Pero dime, decime que todavía estoy cuerdo. Que me digas qué bueno es lo que hago. Si todo es mentira y no sabes de qué te hablo. No quiero que te vayas. Quédate aquí a mi lado. Porque estuve considerando suicidarme. Me muero y a vos te importa un pedo. Te quiero, pero te tengo miedo. Richard Stallman lo provocará. Capitán, capitán, capitán.
comunista, o es anarquista, o es fascista, o capitalista.
Capitán Espacio es lo mejor de lo que hay. Lo probás una vez y te enamorarás. Capitán es lo que hay.
Como un ángel de
¿qué pasa si te digo que la educación está viva?
Que está en vos y en cada uno de nosotros descubrir cómo seguirla.
Que aprendices y educadores somos todos por igual.
Que la escuela, como la conocemos, tiene que cambiar.
¿Qué pasa si te digo que una escuela puede ser libre, orgánica e independiente?
Una red de pares, organizada colectivamente.
Un lugar donde el aprendizaje es intercambio y movimiento.
Ambiente e individuos recreándose en todo espacio y momento.
Educación es crecer como persona y comunidad.
Es respetar al individuo en toda su humanidad.
Es ser conscientes de que solo podemos amar si fuimos amados.
Y respetar a los otros si fuimos respetados.
Esta educación no es una utopía.
Hay millones de niños que así aprenden hoy en día.
Escuelas libres, activas y democráticas.
Algunos siguen métodos y otros aprenden en casa.
Se podría decir que son escuelas vivas.
Donde todo siempre cambia y se construyen a sí mismas.
Donde se respeta al niño, al adulto y al ambiente.
Pero más que nada, se respeta a la vida y a lo que representa.
¿Qué pasa si te digo que este es el momento?
Comparte, difunde y pon las ideas en movimiento.
¿Qué pasa si te digo que hoy es el día?
La Tierra y la humanidad necesitan una educación viva.
Esto es La Oveja Electrónica, continuamos y bueno, tenemos un sitio de internet, ovejafm.com.
Sí, estoy en este momento mirando los correos y no hay nada interesante en el correo.
Bueno, les recuerdo que ahí pueden ver una breve descripción de todos los programas, de todo lo que charlamos, y además te lo puedes descargar para escuchar cuando vas en el colectivo aburrido, en el auto, caminando. Si tenés lancha y vas en lancha, escuchalo también, no hay problema. Ahí te los podés descargar, tenés para divertirte, no sé, podés escucharnos, no sé, 5 días de la semana continuado todo el tiempo. También, obviamente, nos podés escuchar por internet, ¿no?
Así es, están dando en fmfutura.com.ar, entras y solo aparece el audio.
Y si no, bueno, no, si querés sí. Que te leamos el correo electrónico... mandalo a nuestro correo. ¿Cómo es nuestro correo?
El correo es oveja@ovejafm.com. Igual hay un botón grande que dice contacto. No sé si funciona, pero está.
Bueno. Che, ¿y cómo es el tema este ahora? ¿Va a haber alguien que va a hablar de seguridad o algo similar?
Un señor español muy gracioso, muy lindo, que nos va a contar unas cositas.
En las últimas semanas ha habido mucho revuelo con nuestros datos en Internet, con los posibles robos de identidad en la web, por ejemplo, los 70 y tantos millones de cuentas que ha perdido Sony. Con motivo del Día de Internet, hemos hablado con un hacker blanco, es decir, con una persona experta en seguridad informática, que lo que hace no son maldades en Internet, sino asesorar a compañías para decirles si sus sitios son o no son vulnerables.
Nosotros nos contratan para lo que se llama ataques de hacking ético o pentesting. La idea es que si una empresa va a posicionarse en Internet o va a ofrecer un nuevo servicio en Internet, pues que ese servicio se ofrezca con unas mínimas garantías de seguridad. Entonces, antes de ponerlo públicamente, nos lo pone a nosotros. Y nosotros nos pasamos durante una semana, 10 días, 3 días, lo que consideramos dependiendo del tamaño del servicio, pues haciéndole barrabasadas. Intentamos comprar con las cuentas de otros, sacar datos personales, comprar sin pagar, dejar el servicio sin funcionar. Al final de ese proceso nosotros generamos un informe y ese informe le dice a la compañía: oye, mira, tienes esta vulnerabilidad, esta vulnerabilidad, esta vulnerabilidad, esta vulnerabilidad, arréglalo.
Vamos a saber si realmente nuestros datos están seguros en Internet y qué seguridad tenemos que tener básica para intentar que no nos pirateen ni nuestras cuentas ni nuestros equipos.
La gente suele asumir, suele pensar, no, a mí no me van a atacar, ¿quién me va a atacar a mí? Yo no tengo nada que le interese, da igual, se ataca indiscriminadamente a todo el mundo. Y lo que tienen que hacer es, primero, no caer en las técnicas, en los trucos de ingeniería social, de ejecuta este programa para ver este vídeo, o ejecuta este programa si quieres para jugar a este juego, etc. Y a partir de ese punto de tener un nivel más de precaución al utilizar el equipo, fortificar el sistema. Para eso les recomendamos que instalen, por supuesto, un anti-malware, que aunque están lejos de un antivirus de ser la solución ideal, sí que ayuda en gran medida a evitar el malware más sencillo, el más distribuido. En segundo lugar, que el equipo que tienen para trabajar lo utilicen para trabajar y que no sea un ordenador que se utiliza para bajarme cosas piratas, para bajarme cracks, para hacer barrabasadas, porque va a ser un problema. Después, que tengan actualizado todo el software, que actualicen el sistema operativo a la última versión, que actualicen los programas a la última versión y que tengan una política segura de contraseñas, ¿no? Que no pongan contraseñas sencillas ni fácilmente adivinables, que las cambien periódicamente, etc. Hoy en día ya no estamos hablando de una persona individual que está haciendo un malware para pasar el tiempo o para demostrar lo bueno que es técnicamente. Hoy en día estamos hablando de una industria que está utilizando el malware, los troyanos bancarios, etcétera, para ganar dinero. Y este dinero se gana de muchas maneras, desde la venta de datos para suplantación de identidades, la contratación de créditos con datos robados de Internet, el robo de dinero directo con las cuentas bancarias que se roban de Internet, etcétera.
Y este está claro que hay muchos sitios que pueden ser atacados porque su vulnerabilidad es muy sencilla de hackear por los piratas informáticos. Y de hecho, está muy claro aquí con los datos que nos han podido ofrecer de cuentas que se han podido piratear.
Este año ha pasado a muchas empresas. Ha pasado a HB Gary, que es una empresa de seguridad. Lo hemos visto con la Fox, lo hemos visto con Epsilon, lo hemos visto con un montón de empresas. Es especialmente significativo con Sony, porque han sido un volumen muy grande y ha dejado sin servicio durante semanas a todos los usuarios. Ha sido especialmente significativo. Para nosotros es como una presa grande, ¿no? Han cogido a una presa grande. Y al final lo que ha pasado es que todas las cuentas se están vendiendo por Internet. O sea, las cuentas de tarjetas de crédito se están vendiendo por Internet ya, ¿no? Entonces esos usuarios están en un auténtico riesgo.
A través de esto, a través de un simple USB, es una de las maneras en las que más troyanos, más virus informáticos se están propagando a través de los ordenadores. Ni siquiera hace falta que nos cuelen un troyano a través de Internet. Se puede hacer a través de un simple pendrive.
Che, Adrián, esto me dio susto, che. ¿Cómo es todo este asunto? Me hablan de palabras raras, que seguridad informática, que piratear, que no sé qué, que mi máquina tengo que usar solamente para trabajar y no para jugar, que me tengo que que no me baje crack. No sé, ¿cómo es la historia de todas estas cosas?
Y es complicado, pero igual tiene un poco razón, ¿no? De no mezclar una máquina en la que uno trabaja con la máquina en la que uno baja porquerías, porque pasa incluso aquí mismo que después, cuando esas dos máquinas son la misma, no anda nada.
Ah, mira.
Pero recalco un par de puntos interesantes. Por ejemplo, si tenés Windows, es como casi una necesidad tener programas que te defiendan de cosas que, si bien las podés evitar teniendo medio dedo de frente, no siempre se hace.
Sí, hablaba, no sé, son palabras raras. Anti-malware.
Por ahí habrá que ver qué es el malware antes, ¿no? Pero, a ver, ¿cómo lo definimos? En realidad son programas que podría ser como los virus, pero con otro nombre. Pero en vez de ser algo que se pasan por abajo y vos no te das cuenta que están, vienen como adosados a otra cosa. Entonces vos decís, me quiero bajar un programa para, no sé, jugar a un juego sin pagar, ¿no? Sin comprar el juego. Y ese programa aparte trae atrás un virus que me mete propaganda cuando entro a internet, o me pone una barra más en el navegador, que ya tengo un 15, que no sé qué hacen, pero siguen apareciendo.
O sea, también te pone gratis otra cosa en tu máquina.
Claro.
Que vos no querés, digamos.
Otra cosa, okay. Por ejemplo, como bien dice ahí, se puede estar fijando en qué haces vos en internet y le dice a otro tipo, che, mira, fulano de tal entra al correo electrónico con este usuario y esta clave. Y se lo manda.
Ah, mirá, interesante, ¿eh?
Sí. Es interesante, pero bueno, como bien decía, ahora está mucho de moda el espionaje industrial y salió hace poco en un par de noticieros de un virus que se llama Flame, que hace eso justamente, es un virus muy sofisticado, pero que ataca empresas y entonces los creadores pueden decidir, bueno, a ver, quiero empresas de esta región del mundo, búscame los documentos y se los mandan a otro.
Ah, mirá, o sea, digamos... Claro, esto, lo que decía, pasó de ser, digamos, una cuestión así de, bueno, voy a mostrar qué cuánto sé de esto, digamos, y voy a hacer un supervirus.
A negocio millonario con este
A usar, digamos, ese tipo de técnicas, digamos, como para conseguir información que alguien quiere.
Sí, pero puede ser, así como así, algo especializado de espionaje industrial. O también es útil tener muchas cuentas de usuarios reales en sitios.
Sí.
Ya sea para formar grupos de opinión, digamos, manejados por un títere, un titiritero, sí, que les dice, bueno, hagan esto. O también para impersonar a gente. Como pasó, bueno, estaba viendo la misma página este chico, chico que ya es grande, que a un directivo grande de fútbol español le hicieron creer que había un jeque árabe. Y le hicieron una entrevista con un tipo que es un bar... Y bueno, hay un mesero que parece árabe,
sí.
Lo disfrazaron de jeque y le hicieron creer que le iban a dar no sé cuántos millones de euros y después le terminaron sacando plata y lo engañaron.
Mirá,
pero...
o sea, todo eso junto, digamos. Sí. O por ejemplo, también hablaba de troyanos.
Troyanos hace rato que no veo nada de eso, ¿no? Pero bueno, es justamente como la historia del caballito de Troya. Y se parece a lo que dije al principio, que te dan un programa, te dice que hace una cosa, pero hace otra. O viene con un virus adosado, ponele. Pero me llamó la atención lo de los pendrives, que hace mucho que no veo, que antes pasaba, que vos lo enchufabas,
sí,
y te infectabas y te llenabas de virus, y ahora es como que, no sé, como que no es tan boga o anda y nadie se da cuenta.
No, bueno, pero estas cosas son algunas cosas que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, una cosa que no dijo, pero que también, o sea, la dijo, pero no dijo las palabras, porque después empiezan a haber palabras para todo, ¿entendés? Palabras de cosas que uno no entiende ni los nombres. Hay una, por ejemplo, que se llama phishing. Que como que es algo similar también a lo que dijo, digamos, que haces cosas en internet que no sabes qué estás haciendo.
Claro, pero por ejemplo te mandan un mail y te dice, no sé, fulano de tal te mandó un mail en un mensaje en este sitio.
Sí.
Y vos decís, bueno, a ver, te llega un enlace dentro del mail y te dice, bueno, apretá acá para verlo. Y vos apretás y te aparece una página que es muy parecida, igualita a la del sitio, pero en realidad está, ponele, no sé, en Turquía. Y vos, si no te fijás o no tenés un poco de astucia, metés tus datos... Y te dice, ah, no sé, hubo un error, probá de vuelta. Y vos ya le diste tu clave a un tipo que andás a ver dónde está.
Claro, o hacer páginas de... O sea, a ver, clonar páginas de internet es una tarea muy fácil.
Sí, de hecho hay gente que hay problemas, también ahora en Argentina está recién empezando, que ponen una página, registran con una letra distinta, un error tipográfico.
Claro.
Y vos por ahí la pones mal... Y es que la página es la misma, no te diste cuenta.
Imagínate si yo ahora me registro, en vez de santanderrío.com.ar, me registro santanderrío.com.ar y le pongo la misma página que tiene Santander Río. Y la gente manda por mail o entra ahí y pone la contraseña y su usuario. O sea, después de eso, vos podrías hacer cualquier cosa con la cuenta de la gente.
Exactamente, igual esa es la idea, ¿no? También, pero
sí, de vos
ese
no con...
tipo de tácticas.
No, ¿y nunca te contrataron para hacer una cosa así? ¿Vos sos de estos hackers que le decía a este señor hacker de blanco, de sombrero blanco? ¿Viste que hay, no sé, hablaba de que había hacker bueno y
hacker ético y hacker malo?
Hacker bueno y hacker malo, eso es como el policía y ladrón, digamos. Hacen lo mismo, pero uno es policía y otro ladrón, una cosa así. Es así, digamos.
Sí, a riesgo de que me pongan preso ahora cuando salga la radio, sí, ponele que sí.
Pero bueno, es una cosa así, digamos. Está bien. Y también hablaba de que hay, obviamente, hay empresas que se... aunque todavía no hay cierta conciencia dentro de... O sea, no hay mucha conciencia dentro de lo que es la misma informática, el subrubro de la seguridad informática, cada vez más es más importante, ¿no? Pero tampoco se le da mucha importancia ni dentro de los planes de estudio, no, aunque es siempre hay algo, pero...
El tema de seguridad también está visto como que es algo que lo saben un par de personas que son como gurúes.
Sí.
Y que si vos sabés de eso es porque estás metido en algo que es turbio. Y también hay poca capacitación, ¿no? O sea, tenés cursos pagos afuera, pero académicamente por ahí tenés seminarios, pero es como que es un adendo que después, si vos querés, lo investigarás.
No, es muy interesante. Justamente hoy a la tarde estaba navegando ahí por internet y me puse a ver, viste que, no sé, en una de las máquinas habían instalado, yo uso, viste, en una de mis máquinas tengo versiones de los navegadores de internet de hace, no sé, 5 años atrás. O sea, uso unas versiones en una de las instalaciones. Y bueno, me senté en una máquina que había una versión nueva de este programa del navegador de internet Firefox, ¿no? Que también lo tiene esto, lo tiene el Chromium o el Chrome, digamos, ¿no? Que es que te muestra, en una máquina, te muestra como es, miniaturas, vamos a llamarlo así, de sitios en los que ya visitaste. Entonces te llena la pantalla, ¿sí? Con fotitos de lugares donde ya estuviste, ¿no? ¿Eso lo viste?
Sí, sí, yo creo que alguna vez lo vi, pero no le suelo prestar atención.
Pero viste que a veces esto es bastante común para gente común, no como nosotros, digamos, muestra...
Ah, no, yo tengo el modo privado.
Claro, bueno, muestra como no varios rectángulos con varias páginas de internet, que son capturas de la pantalla. O sea, son capturas de lo que vos viste.
Es como que alguien toma una foto de la página que estabas mirando en
Bien.
Ese momento.
Ahora, eso captura cualquier cosa. Ahí te puede capturar adentro de los mails, cuando estás leyendo adentro de los mails. Y en una página, por ejemplo, registrada, cuando vos te deslogueas, vamos a suponer, y entra otra persona a una computadora pública, esas imágenes que captura no son muy... no es que vos podés profundizar mucho, pero no son imágenes tan chiquitas. O sea, son imágenes que se puede leer lo que dice. ¿Entendés? Entonces... Por ejemplo, con eso, que es una cosa que ahora está súper de moda y que... O sea, uno podría entrar a ver cierta información. También es una información aleatoria, sí, pero es información de cosas que a uno le pueden estar... que pueden quedar en la máquina que uno usó. Bueno, ¿vamos al último tema?
Vamos, ¿qué vamos a
escuchar? Mirá, el tema este es de la banda Don Nadie. El tema se llama Vecino, pero también participan 4 pesos de propina y la murga Metele, que son pasteles.
Ponga el amor al barrio, que hoy el sol se lo ilumina. Ábrale la cortina, vecino, no sea tacaño, que no va con el salario, ni tampoco la virtud. Puede ser que a la salud le haga bien una reforma, y si la pared adorna, ya es un cambio de actitud. La fachada es un dilema, puede darle otro color. Con un poquito de amor puede resolver el tema. Mire que entiendo el problema, sé cuál es su situación. Aunque esté en el callejón, debe haber una manera de que arregle la vereda para sentirse mejor. Es solo un comentario que de vez en cuando quiero cantar. Para mí, para vos, el barrio es un calendario similar. Mira de vez en cuando a la cuadra en el olvido. Hoy no se haga el distraído. Ve si no lo estoy mirando. Ya no sé qué está pensando. Cuando ve que se acumula, no tire ahí la basura. Que la calle no progresa. Y puede que en una de esas la levante y nos ayuda.
Y aunque cueste trabajo, aunque no den la moneda, yo confío que usted pueda, es que hay que empezar de abajo. Aunque hoy sea un desparpajo, la coherencia es la movida, en eso estamos de ida, y yo veo que está medio zombie. Mire que así todo pasa el bondi, se le va a pasar la vida. Es un carro.
H2O, agua.
¡A pagar!
¿Cómo?
¡Usted es una pirata de la química!
¿Te imaginas un mundo con la química y la física privatizadas? Y que los inventores de cada fórmula te cobraran cada vez que las usas.
El conocimiento nos pertenece, no tiene precio ni dueño. Por eso
queremos software libre
y tener la libertad de distribuir copias del programa informático, con lo cual puedes ayudar a todo el mundo.
Usa software libre. Infórmate en códigosur.org.
La oveja electrónica calza zapatos de Solar. Software libre Argentina. www.solar.org.ar.
Che, ¿qué paquetes que son esos zapatos?
Sí, son de Solar.
Seguimos en la oveja electrónica.
Así es, estamos en el bloque que se llama Veriendo de qué vamos a hablar por los últimos 10 minutos. Mira, yo estoy viendo, bueno, mañana, no, pasado mañana sábado va a estar el hackathon en Corrientes, que hablamos la semana pasada.
Ah, sí, sí, sí.
Así es. Claudia Ramírez nos invita a un diplomado en marketing digital, que no sé qué es, pero lo estoy borrando. Y el viernes que viene, vamos a ver si podemos hablar, empieza del viernes al martes el PyCamp en Verónica.
A Verónica se van a...
Sí, se van otra vez a Verónica. No, pero va a estar bueno, van a hacer competencias, va a venir mucha gente a exponer sus programas, gente de Argentina. Y bueno, también van a hacer torneos de juegos y cosas un poco más nerd, pero divertidas. Es raro, ¿no? Ver que gente informática diga, nos vamos de campamento, un lugar que nos queda a todos lejos. Sí. Nos vamos a juntar.
Bueno, acá no es tan lejos, ¿no?
No, ya sé, pero va a venir gente de Córdoba, por ejemplo.
Bueno, pero me parece que está bueno, o sea, que de alguna manera la gente que está relacionada con las computadoras, porque que son de alguna manera enfermos y que pasan muchas, muchas horas por día, digamos, más de 10 quizás, atrás de una computadora, digamos, puedan disfrutar, aunque sea un poco, del verde.
Sí, igual no sé.
O es, van a programar las carpas, decir. Se meten las carpas a programar.
Si el día está feo, supongo que sí, pero bueno, igual también está la posibilidad de llevar a la familia y vos seguís estando 10, 20 horas encerrado con la máquina y el resto de la gente pasea, ¿no?
No, a mí, yo en una época usaba, hasta que me di cuenta de lo que era la vida, no.
Vi la luz y...
Claro, no. No, no. En alguna época me estaba mucho más atrás de estar ahí haciendo cosas con las computadoras y demás. Y bueno, ya en un momento dije, no, fin de semana, no, trato de no prender ni la computadora. Bueno, prendida la tengo siempre, pero digamos, trato de ni siquiera sentarme a hacer nada. Y bueno, y después durante el día tratar de hacer algunas otras actividades, digamos, de hecho está recomendado, digamos, que si vos usás la computadora mucho tiempo seguido, cada X cantidad de tiempo te pares.
Sí, creo que cada 45 minutos, una cosa así.
Sí, ¿no? Que te des una vuelta por ahí, viste, que porque si no, además, los músculos, todo te queda a la miseria.
Y no llegás a los 40.
Claro, bueno, no me falta tanto para los 40, así que dentro de unos años a ver si lo puedo contar. Pero
bien, igual, le hace juicio a Dell o al fabricante de la computadora que terminó la salud y ya está.
Ah, sí, ellos fueron los culpables de que yo quede con la columna torcida.
No sé si los culpables, pero igual está medio mal en otros países de hacerle juicio a las empresas por cosas muy bizarras.
Sí, y cuando pasan esas cosas uno no sabe si es... O sea, yo a mí me cuesta pensar que si está bien o está mal, porque si me lo hicieran a mí, ¿no? Yo diría está mal. Porque si yo te vendo algo y vos lo usaste durante tanto tiempo y no te das cuenta de lo que hace, bueno, comprarle a otro, loco. O sea, ahora, eso sí lo haría. O sea, algún grado de responsabilidad tiene que haber, pero tampoco tiene la decisión total, digamos. ¿Entendés? Es bastante. Y por otro lado, me gustaría así que le hagan el juicio a las empresas porque que se jodan. ¿Entendés? Pero, digamos, las responsabilidades en todo caso, en un mundo ideal, deberían estar repartidas entre todos. Así
sí,
que,
bueno. Tampoco tendría que hacer falta poner un cartel que diga, claro, una vez por hora salí a dar una vuelta a manzana.
O poner una cosa que diga, bueno, estoy limpiando. O sea, porque si no, muchas veces todo eso atenta contra el hacer bien las cosas, digamos, se convierte todo en tan burocrático que la gente no quiere, con tal de que no pase nada, no quiere mover un dedo. ¿Entendés? Es como si vos vas al médico y el tipo esté todo el día pendiente y enloquecido por que el tipo que va no le haga un juicio de mala praxis. El tipo no puede ni trabajar en paz. ¿Entendés? No,
lamentablemente es así.
Así pero... que bueno, esas son cosas bastante jodidas.
¿Te parece si nos vemos la semana que viene?
Sí, sigamos ahora charlando de estas cosas, pero sí, vámonos. Chau, chau. Hasta la semana que viene.
Windows, un sistema para gobernarlos a todos, un sistema para encontrarlos, un sistema para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas. El próximo jueves, 21 horas, por FM Futura, continúa la lucha.